Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Lorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio, espacio con información de actualidad, salud, gastronomía y bebidas. Acreditados todos los sábados a las 10 aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Nos pueden escuchar, atención, a través de internet www.radioamadeus.com.ar y contamos con líneas directas para que usted se comunique con nosotros. 4300-0114-5031-9801. Reitero, 4300-0114-5031-9801. Y estén atentos en el programa del día de hoy porque vamos a tener el segmento de arte con Marcela Cabeza. Muy interesante la nota que va a compartir con todos nosotros. Y sin más introducción, nos vamos al mundo de la salud en el segmento Salud de Acreditados.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento Salud de Acreditados y hoy el tema pasa por la alimentación. Sí, la alimentación es importante en todas las etapas de la vida. Un ser humano que no está debidamente alimentado se deteriora con el tiempo y obviamente puede tener muchas, muchas complicaciones en su salud. Pero la alimentación de los primeros 1000 días de vida es un aspecto muy, muy, pero muy importante. Y vamos a conocer qué es lo que pasa en los primeros 1000 días de una persona. Estamos hablando obviamente de un bebé. Y vamos a ver lo que significa que en los primeros 1000 días un bebé, una persona, insisto, pueda tener la alimentación correspondiente. Y para conocer más con este tema, estamos en comunicación con el doctor Omar Tabaco, expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Doctor Tabaco, muy buenos días. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto en acompañarlo.
Gracias, gracias por esta comunicación. ¿Por qué es tan importante la alimentación de los 1000 primeros días de vida?
Bueno, en realidad los 1000 primeros días de vida se remiten al embarazo y los primeros 2 años de vida de un bebé.
Correcto.
Y en ese periodo el organismo está muy predispuesto biológicamente a que las influencias de la alimentación tengan una del tipo de alimentación una importancia muy, muy relevante, tanto en la salud infantil como también en la programación de la salud de ese niño en la edad adulta. Es un momento biológico muy, muy importante en donde la alimentación correcta durante el embarazo y el sostenimiento de un peso adecuado durante el embarazo,
sí,
la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida y la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, junto con la lactancia materna, significan o representan la mejor forma de llegar a este mundo, digo yo, ¿no es cierto? O sea, nacido a su vez un nacimiento por parto vaginal y ese tipo de alimentación que les mencionaba son absolutamente relevantes en la salud de la infancia y de la edad adulta.
Correcto. Y hay, ¿se puede decir que hay una importancia principal en el desarrollo neuronal?
Bueno, fundamentalmente el sistema nervioso central,
sí,
tiene una plasticidad muy, muy importante, una gran plasticidad en los primeros 2 y inclusive hasta los primeros 4 años de vida, pero básicamente los primeros 2 años de vida es donde se desarrolla fundamentalmente el sistema nervioso a partir de algo que conocemos biológicamente como mielinización, desarrollo de neuronas, contacto de neuronas entre sí, crecimiento estructural del sistema nervioso central, o sea, en tamaño del cerebro, y para todo eso hace falta una alimentación adecuada. Inclusive muchos alimentos tienen los elementos necesarios para el desarrollo estructural del sistema nervioso. O sea que, y sobre todo hay un concepto, hay un intermediario en todo esto, que es la microbiota, sí. O sea, el conjunto de gérmenes que habitan nuestro intestino, que a partir del trabajo de esta microbiota se generan un montón de moléculas, de metabolitos que forman parte del sistema nervioso en desarrollo. O sea, la idea es alimentar muy bien a esta microbiota en los primeros 1000 días de vida para lograr un mejor desarrollo neurológico.
Correcto. Doctor Tabaco, si yo afirmo, ¿no?, que en estos primeros 1000 días de vida se setea, ¿no?, queda conformado el tipo, el estilo de microbiota para siempre, ¿es correcto o es un error?
O sea, se genera el core de la microbiota, es decir, sí. la estructura básica de la microbiota. Después, a lo largo de la vida, la microbiota va modificándose y cambiando en función de distintos factores. Sigue siendo la alimentación uno de ellos, bien. El medio ambiente es otro, la ingesta de medicamentos, de antibióticos o de antiácidos que modifican y dañan la microbiota más saludable, o sea que después hay una serie de factores a lo largo de la vida que la van modificando.
Correcto, correcto. Bueno, y a ver, de más está a decir, pero nunca es suficiente, ¿no? La leche materna juega un papel fundamental en los primeros 1000 días de vida.
Yo siempre digo que a la naturaleza le llevó millones de años diseñar el mejor alimento para el bebé.
Bien.
Entonces, todo, cuando querramos entender cuáles son los mejores alimentos, tenemos que mirar la naturaleza. Y la composición de la leche de madre, con todos sus componentes nutricionales, las bacterias que tiene la leche de madre no es estéril, tiene bacterias muy beneficiosas y tiene alimentos esenciales para esas bacterias que son los sacáridos de la leche de madre, todo eso constituye un líquido, un tejido sumamente activo, sumamente dinámico, y que es sin dudas el mejor alimento para cada uno de los bebés, pero para todos los bebés, en condiciones de salud, en condiciones de enfermedad, bebés prematuros o nacidos a término, el mejor alimento sin lugar a dudas es la leche de su propia madre.
Correcto. Y en los casos en que la madre no pueda amamantar, hoy contamos, ¿no?, con alimentos que, no sé si lo suplen, pero acercan mucho, ¿no?
Sin dudas, cuando no es suficiente o no se puede instalar la lactancia materna, las fórmulas infantiles diseñadas para los menores de un año son el mejor alimento. Lo que está contraindicado y no es bueno tomar leche de vaca en el primer año de vida, bien. Porque sin modificar, como sale, digamos, de la vaca, porque eso tiene excesos de algunos nutrientes y déficit de muchos otros. Entonces, por eso se han diseñado las fórmulas que, para ir de las excluyentes, se le agregan los bióticos. En los últimos años esto ha mejorado muchísimo la capacidad funcional de las fórmulas, posible a la microbiota de aquellos niños alimentados con leche de madre. Obviamente, esta ha sido la inspiración, la leche de madre, ¿no es cierto?, para modificar las fórmulas. Sigue siendo contundente también que lo mejor es la leche de madre, pero sí. No hay dudas que cuando no se puede tener o lograr la lactancia materna, las fórmulas son la mejor alternativa.
Correcto. Y una precisión, doctor Tabaco, el uso, a ver, el consumo de la leche materna no excluye estas leches enriquecidas, estas fórmulas. Puede, no, un bebé puede alimentarse de las dos maneras, ¿no?, durante los primeros 1000 días de su vida.
No hay ninguna duda, sí, que la leche madre siempre sirve. Okay. Puede ser en forma exclusiva, o si no alcanza la leche de madre y un bebé tiene que tomar fórmula, por supuesto tiene que seguir tomando algo de teta también, ¿no es cierto?
Perfecto, perfecto. No, sí, para dejar un mensaje claro que no es excluyente, ¿no? Si una madre puede alimentarlo.
No es alternativa, no es blanco o negro.
Perfecto. Bueno, doctor.
No, claro, no es blanco o negro.
Sí. Yo le agradezco esta comunicación, las palabras finales son suyas, si nos quiere dejar una última reflexión, un mensaje específico, y de no ser así le pido su nombre completo, su especialización médica y su matrícula profesional, doctor.
Bueno, yo soy el doctor Omar Tabaco, soy pediatra gastroenterólogo, mi matrícula nacional es 174475, mi matrícula provincial de la provincia de Santa Fe, yo vivo en Rosario, es 8942. Y el mensaje más claro es, de que durante el embarazo y en los primeros momentos de la vida,
sí,
la salud durante la infancia programa la salud en la edad adulta, previniendo gran cantidad de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son hoy por hoy el principal flagelo en la edad adulta.
Correcto. Nos quedamos con ese mensaje, doctor. Le agradezco su participación en el segmento Salud de Acreditados.
Al contrario, el agradecido soy yo y a disposición. Gracias. Buenos días.
Ufínselo. Y seguimos en el segmento Salud de Acreditados. Y nos vamos de este diálogo muy interesante sobre los primeros 1000 días de vida y la alimentación, el rol preponderante que juega, a algo que es muy importante de tener en cuenta. Desde hace poco tiempo no se consideraba, ¿no? Las personas se alimentaban con lo que creían que hacía bien, no sabía que el alimento que estaba consumiendo les hacía mal. Y bueno, fue el auge de descubrir que no todo el mundo procesa los alimentos de la misma manera. Y esto dio lugar, ¿no es cierto?, a la elaboración de pastas libres de gluten, ¿no? Y para conocer más sobre las ventajas de este tipo de alimentos, estamos con Alejandro Dodds, de la firma Wacas. Buenos días, Alejandro. Julio García Lorria te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Julio? Buen día.
Pasamos de la alimentación de los bebés a la alimentación de los adultos, acá en el segmento de Salud de Acreditados. Y es cierto
Venía escuchándolo, sí, muy interesante, el doctor.
Y es cierto que muchas personas descubren, ¿no?, de grande, que tienen que consumir pastas libres de gluten.
Mira, la enfermedad de la celiaquía se expresa de muchas maneras y infinidad de posibilidades. Quiere decir, puede salir apenas nacés,
sí,
o descubrirse, despertarse, digamos, ya en la adultez. No hay un parámetro, digamos, que se siga siempre igual, ¿no?
Claro, establecido que indique que a tal edad
no
surge.
Tal cual, no, para nada. En el caso de la enfermedad celíaca es así. Se puede despertar, incluso hay variables que si bien sin ser celíaco,
sí,
digamos, sin tener esa condición, hay mucha gente que es intolerante al gluten.
Exacto, por eso yo en la introducción señalé, ¿no?, la capacidad, la dificultad de procesar. Hay gente que por el funcionamiento propio de su estómago, ¿no?
Exactamente.
Y no necesariamente. Son
múltiples síntomas, múltiples formas de expresarse el resultado de la intolerancia al gluten.
Exacto.
Puede ser desde dolor. Lo clásico es que uno se da cuenta cuando come algo con gluten, dolores de estómago.
Pinchazón.
Es lo clásico, pero hay mil signos diferentes. Puede generar desde caída de pelo, hay casos muy conocidos de gente diagnosticada, por ejemplo, por autismo, y finalmente eran celíacos. Bueno, es infinita la forma de expresarse esto, y lo cierto es que es una condición que estaba muy subdiagnosticada en el mundo, no solo en Argentina.
Exacto,
en el mundo.
Sí, se toma conciencia y bueno, y está bien que así suceda. Vamos a hablar de los productos de Wacas, porque no son solamente unos fideos, ustedes tienen varias líneas de fideos y hay mucho vegetal en los productos que ustedes ofrecen.
Hay de todo, Juan, mirá, tenemos pastas libres de gluten en diferentes formatos,
sí,
y con diferentes insumos. Por ejemplo, tenemos una línea que es de, la llamamos la multicereal,
sí,
precisamente por la mezcla de cereales. Esa pasta está hecha con semillas de quinoa, de amaranto, de chía, todos una base de harina de arroz y de maíz. Esa es la línea multicereal. Ahí tenemos una variedad que es hecha con el kale o kale.
Esa es una verdura que está muy presente en el barrio chino, ¿viste? Y que la gente...
Absolutamente,
que la gente
absolutamente.
Cuando la primera vez queda sorprendida, dice, ¿qué es esto? Sí.
Tiene muchísimas cualidades. Todos estos, el kale, la quinoa, la chía, todos los que te mencioné,
sí,
son considerados en el mundo como superalimentos.
Bien.
Por sus cualidades nutritivas y la, los efectos, claro, que tienen.
Pasaporte nutricional. Y
absolutamente.
Y
después tenemos una línea que es más enfocada para los deportistas,
bien,
que la llamamos la línea proteica. Son pastas hechas a base de harina de legumbres. Son fideos hechos de garbanzo, alubia.
Claro, es pura energía eso.
Pura proteína vegetal.
Sí.
Eso es en dietas muy recomendadas para los deportistas, que tengan alto contenido proteico, ¿no?
Sí.
Por último, tuvimos un lanzamiento, una novedad, que es un producto que se llama Risoni. En realidad es un término nuevo, no existía. Se trata de un arroz reconstituido. ¿Cómo es esto? Es un arroz que termina siendo, además de rico en fibras, aporta muchísimas proteínas, ¿no? Está intervenido con harina de alubia, y depende de la variedad, tenemos uno con espinaca, otro con zanahoria, y la versión clásica, digamos.
Bueno, y podemos decir, a ver, para orgullo de la industria nacional, de la industria alimentaria nacional,
sí,
que es un producto único en el mundo, este que vos estás mencionando.
Ese Risoni es único en el mundo, es una novedad, es un desarrollo hecho...
Netamente argentino, a eso vamos.
Bueno, sí, este es netamente argentino, nuestro, tuvo un montón de reconocimientos, de hecho fue toda una innovación, ¿no? Porque no había, técnicamente sabemos que el arroz es un fruto, con lo cual uno no podría fabricar un grano de arroz, ¿no?
Sí.
Seamos claros, pero se logró con este proceso formar nuevamente el grano de arroz intervenido con alubia, de forma tal que aporte mucha proteína. Y es una buena forma de hacérselo poder dar, sobre todo a gente, a los niños, por ahí que es difícil, es muy difícil lograr en chicos, digamos, el consumo de legumbres, ¿no es cierto?
Perfecto.
Normalmente hay una reticencia por los colores, porque todas las legumbres tienen algún sabor muy fuerte.
Lo hace más
atractivo. Es una forma, digamos, muy, muy piola de lograr que ellos puedan consumir legumbres. En
perfecto.
Este
acá tenemos un mensaje. Jorge de San Telmo pregunta, ¿dónde se consiguen esos productos? Y si son productos más caros que los productos comunes.
Claro. Mira, Jorge, el huaca se consigue en todos los supermercados del país.
Bien.
Incluso, como decía vos, en el barrio chino también. En las dietéticas, cadenas de dietéticas o dietéticas de Buenos Aires, es muy habitual encontrarlo. Normalmente, hasta incluso me sorprende a mí, caminando por la calle, verlo siempre en las vidrieras. Es una pasta, digamos, huacas, es un fideo que es el referente del segmento, digamos, de lo que es pastas secas libres de gluten.
Bueno.
En cuanto al precio, huacas y en general todas las pastas libres de gluten no son comparables con las pastas tradicionales. Por de pronto son diferentes contenidos de harinas y desde ya precios, ¿no? Imagínate lo que es el precio de la harina de quinoa o de kale frente a contra la harina de trigo, ¿no?
Sí, hay mucho,
no es comparable,
hay mucho
porque
más,
son distintos...
Claro, hay mucho más trigo, hay mucho más molinos de trigo que...
Absolutamente, no. Ahora, dentro de la categoría, sí, comparándonos guacas con otras pastas libres de gluten, no son las más caras. Bien. Incluso en algunos lugares hasta han sido las más económicas. Te diría, pudiendo ser la pasta más cara por todas las cualidades y buen producto de calidad que tenemos, tranquilamente podrían ser las más caras, si no fue lo que eligió la marca. La marca siempre, pensando en la comunidad celíaca o en aquellos que sin ser celíacos eligen una dieta libre de gluten, fue una misión nuestra tratar de tener un precio lo más bajo posible. Tal es así que la novedad de Huacas, hace una semana, se lanzó la nueva línea, es decir, un nuevo packaging que hace es un flow pack, una bolsita, pensado sobre todo para lograr bajar el precio, porque Huacas venían en presentaciones en cajitas de 250 gramos, ahora lanzamos toda una línea en versión flow pack de 300 gramos. Y sostenemos el mismo precio, es decir, que el precio por kilo bajó. Huacas no aumenta sus precios desde diciembre del año pasado.
Bien.
Así que estamos con un enorme esfuerzo desde ya, ¿no?
Obviamente, pero para brindar un precio atractivo al consumidor, obviamente.
Absolutamente, ¿no? Y eso nos permitió ser justamente la pasta que más se vende en toda la República Argentina, incluso estamos exportando a varios países.
Bien, acá tengo un mensaje, Uruguay. Un mensaje interesante. Soy Roxana de Valvanera, estudiante de nutrición. Obviamente debe ser licenciatura en nutrición. Con este producto nuevo que está comentando, ¿se pueden hacer barritas? El producto de tipo de snack, barritas, supongo que es la pregunta, ¿no?
¿Barritas de cereal serán?
Sí, sí, a eso voy. ¿No? Enganchó el lanzamiento, ¿no?, de esta categoría nueva que vos nos explicabas, Alejandro, y dice si se puede hacer barritas.
Todo se puede hacer, todo se puede hacer. De hecho, Huacas está en constante innovación. Sí. Estamos desarrollando unas galletitas libres de sellos, exquisitas.
Qué bueno, con ningún sello.
Es una novedad, porque las galletitas normalmente para que sean algo atractivo caen en los sellos automáticamente. Estamos haciendo el desarrollo, las máquinas ya las tenemos, hay una inversión importante en tecnología y ya estamos en las primeras pruebas de unas galletitas
libres de sellos,
Huacas libres de sello, excelentes. Se puede hacer barritas, se puede hacer de todo. En Huacas estamos constantemente pensando en nuevos productos, así que es probable que en algún momento llegue la barrita también.
Bueno, te agradezco esta complicación muy interesante. La verdad que me quedo con una alegría, ¿no?, interior, de saber que tenemos un producto único elaborado en la República Argentina.
Absolutamente.
Redes sociales de Huacas, para que la gente los conozca más.
Nos pueden seguir en Instagram o en Facebook en Huacas Gluten Free.
Sí.
Esas son las redes de nuestros productos. Y bueno, desde ya en nuestra web, www.huacas.com.ar, y esas son nuestras vías de comunicación con todos los consumidores.
Correcto. Alejandro, yo te agradezco esta comunicación y un comentario final. Esta vuelta caíste en el segmento salud, pero cuando aparezcan esas galletitas, te vamos a hacer la nota en el segmento alimentación.
Bien, perfecto. Bueno, no, como comentario final solamente mencionarte que estamos muy, muy, muy felices de todo lo que hacemos. Huacas acaba de inaugurar una nueva planta en Bahía Blanca. Pasa a ser la fábrica de pastas secas libres de gluten más grande de Latinoamérica. En un momento y en un contexto, digamos, de muchísima incertidumbre y dificultades económicas y demás, seguimos apostando por el país, seguimos desarrollando productos de calidad, y eso es lo que el mensaje que quería dejar en claro sobre lo que hace y lo que dice Huacas.
Un mensaje importante. Un gran abrazo, sí, y señor. Vamos a continuar este diálogo.
Un gran abrazo. Muchísimas gracias por la comunicación.
Adiós.
Hasta luego.
Interesante conocer este tipo de propuestas, interesante más aún todavía cuando se trata, ¿no?, de emprendimientos generados en la República Argentina. Vamos a estar atentos al lanzamiento de esas galletitas libres de sellos. Las voy a tener acá en la radio para como una galletita mientras hago el programa. Fundamental que sean libres de sellos. Y nos vamos a otro tema. ¿Cuánto falta? Falta muy poco para las vacaciones de invierno, ¿no? Y sobran propuestas, ofertas, cómo disfrutar este tiempo para aquellos que tengan la voluntad y la posibilidad. Y las propuestas pasan de viajar al extranjero o viajar, ¿no?, a puntos, ¿no?, del interior del país que pueden ser muy lejanos. Pero para aquellos que vivimos en Buenos Aires siempre hay como una costumbre instalada de moverse poquito, ¿no?, de salir no muy lejos. Y para todas esas personas que piensan de esa manera, bueno, quiero aprovechar mi tiempo libre de vacaciones para irme con la familia, con los amigos, con la pareja, tengo una propuesta muy interesante para comentar. Me refiero a las propuestas que lanzó para las vacaciones de invierno, para disfrutar las vacaciones de invierno, el Hotel Gran Briso en la ciudad de La Plata. Por lo pronto, les adelanto varios detalles, ¿no? Estén atentos a las posibilidades de disfrutar del spa del Hotel Gran Briso de La Plata. Y para conocer más, estamos en comunicación con su gerente general, Micaela Fernández Laya. Muy buenos días, Micaela. Julio García Lorri te saluda. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Julio. Muchas gracias por llamarnos.
No, gracias a ustedes, porque para aquellos que no nos gusta movernos mucho de la ciudad, ¿no?, la propuesta de Gran Briso La Plata es, a ver, viene como anillo al dedo.
Sí, tal cual. La Plata se caracteriza por el acceso espectacular que tenemos, sobre todo con Capital, pero también con el norte de la provincia de Buenos Aires. Sí. Así que también nos visitan mucho del lado, digamos, de Tandil. O nos eligen para hacer como una parada cuando van hacia Capital, así que su cercanía y su buen acceso es una característica muy importante de la ciudad.
Perfecto, vamos a empezar desde el principio. ¿Cuántas habitaciones tiene el Hotel Gran Briso La Plata?
Bueno, nosotros tenemos 99 habitaciones. Bien. Con distintas categorías, ¿no es cierto? Perfecto. Pero habitaciones hermosas que invito a conocer, porque la verdad que es un edificio muy, muy lindo.
Bien, bien. O sea, le digo a la audiencia, hay que apurarse, porque si son 99, capaz que se completan rápidamente.
No son tantas.
Claro, se completan rápidamente. Bueno, le aclaro a la audiencia, no conozco este establecimiento, ¿no? He reunido información, he preguntado, me hablaron sus características, pero me parece, Micaela, que tiene un punto a favor muy importante, que es el emplazamiento, la ubicación.
Sí, totalmente. La Plata tiene esta característica, bueno, es conocida por la arquitectura y por cómo estuvo pensada. Nosotros estamos en el centro del eje fundacional de La Plata, que es una avenida que va desde la Gobernación hasta la Catedral, dos edificios súper importantes, en el medio también el Palacio Legislativo y la Municipalidad. Y justo entre esos dos edificios, el Teatro Argentino, de alguna manera coronando cuatro cuadras de historia y de edificios emblemáticos de la ciudad, nosotros enfrente al Teatro Argentino.
O sea que tengo mi ticket para una función y cruzo y ya estoy.
Exactamente.
Muy bien.
Los esperamos acá con una cena calentita en este invierno.
Sí.
Hasta la semana pasada, no, la anterior, en junio estuvo Aída, por ejemplo, en un teatro que es magnífico. Así que estamos en un espacio, ¿no?, y en un en punto muy importante, neurálgico de la ciudad.
No, y encima La Plata ofrece un sinfín de propuestas para disfrutar, no sé, desde el museo propio de la ciudad de La Plata, la Casa Curuchet, el Estadio Uno, ¿no?, el Estadio Único de La Plata.
Totalmente.
Diego Armando Maradona, la República de los Niños queda ahí a tiro de piedra, ¿no?
Exactamente. Sí, la verdad que es una ciudad que, a diferencia de la capital, digamos, de Buenos Aires, tiene en muy poca distancia muchos atractivos muy importantes.
Perfecto.
Desde lo histórico, desde lo arquitectónico, desde la experiencia también, porque el Estadio 1 nos brinda además de un estadio que es magnífico, que partidaria de ninguna manera,
no se nota.
Bueno, la verdad que lo que han hecho en uno quiero decir que no soy hincha de ninguno de los dos.
Obvio, porque hay que recibir a los hinchas de todos.
Este lugar.
Perfecto. ¿Me puedes comentar, no? No lo conozco.
Pero bueno, nosotros somos hinchos de La Plata, pero digo, comer en el campo específicamente dentro del estadio y poder tener un almuerzo disfrutando de ese de ese escenario tan importante,
obvio,
como todas las gradas y el es muy lindo. A pocos metros o cuadras de ahí tenemos Casa Curuchet, un emblema de la arquitectura universal, ¿no?
Sí.
Por un arquitecto que fue reconocido en todos lados, una casa, digamos, una obra del arquitecto que no es sumamente importante para el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Tenemos el bosque, que es como nuestro pulmón verde, con lugares maravillosos como el Museo de Ciencias Naturales de 1884, un edificio que la verdad que solo mirarlo ya es un paseo en sí. El Planetario, que es uno de los... O sea, la verdad que hay un montón de cosas para ver en...
Perfecto. Bueno, eso es La Plata. Y en materia de servicios de hotel, ¿qué van a ofrecer durante estas vacaciones de invierno? Yo tengo muy en claro que tienen así una actitud muy generosa y muy gentil, porque el check-out a las 13 horas, está bien.
Sí. Estamos tratando de acercar, no solamente el hotel es un plan en sí, porque es un hotel muy completo, tiene un spa hermoso, tiene piscina climatizada. Tenemos unas vistas de la ciudad que solamente tomar un mate o un cóctel o un cafecito en la terraza es plan, porque uno puede ver todo el eje fundacional desde las alturas del hotel. Tenemos un restaurante hermoso que se llama Tierra y está dentro de la arquitectura que hizo el hotel, que es brutalista y copia un poco la arquitectura del Teatro Argentino. Se conservó una casona que está en la esquina, que es una típica casona de La Plata, de estilo, y ahí tenemos un restaurante hermoso que también el hotel. Bueno, tomarse un trago en el lobby, todo es plan, ¿no?, en el hotel. La gente nos elige generalmente para pasar un fin de semana y aislarse un poquitito de la rutina en vacaciones o en cualquier otro momento. Pero nosotros lo que estamos proponiendo para las vacaciones de invierno es una promo súper completa, que es una promo 4x3, se pagan 3 noches y se disfrutan 4. Lo que queremos es que recorran la ciudad. Queremos que el destino es súper lindo, que tiene un montón de atractivos, que está preparado tanto para niños como para adultos y muy linda de actividades, y no de agenda teatral y cultural que queremos brindar, con lo cual hicimos un paquete que incluye un montón de actividades en la ciudad, independientemente de las que brindamos acá en el hotel. Así que creemos que es un gran atractivo, es un buen plan, que está buenísimo, que está cerquita y que uno puede disfrutar de 4 días, cortan un montón.
Sí, 4 días.
¿No es cierto? O sea, es como...
4 días realmente, paseando.
Aprovecha un montón.
4 días paseando y en un gran hotel, se aprovecha un montón. Micaela Fernández Laya, gerente general de Gran Briso Hotel de la ciudad de La Plata, el primo o el hermano de Gran Briso que está en Buenos Aires, atención. Gracias.
Exactamente.
Podríamos
decir hermanos. Perfecto. en esta familia Álvarez Argüelles, que recién hablaban en el bloque anterior específicamente de proyectos, ¿no?, y emprendimientos argentinos. Bueno, la familia Álvarez Argüelles, 70 años de historia hotelera, así que un poco lo mismo, ¿no? O sea, saliendo muy, muy bien.
Sí,
bajo una estructura marcaria súper importante con 12 hoteles en la Argentina, así que una gran familia muy importante para la Hotelería Nacional.
Así es. Me falta pedirte redes sociales para que la gente pueda ver las fotos de las habitaciones, del spa, del centro de fitness.
Y cómo no. Bueno, yo los invito a seguirnos en Instagram. Bien. Que ahí es donde ponemos, no solamente como hoy, que tenemos un workshop de macramé con un brunch en la terraza, tenemos actividades de todo tipo. La semana pasada hicimos una cata de aromas, tenemos días de skincare, o sea, es súper completa la agenda, con lo cual para huéspedes o público local. Correcto. Uno puede venir a pasar el día de spa o puede venir a tomar un café, así que los invitamos a todos a seguirnos en hotelgranbriso.lp, grand con de final, briso de larga y una sola Z, así que hotelgranbriso.lp son nuestras redes en Instagram y si nos siguen van a poder ver todas las promociones que tenemos.
Perfecto. Micaela, gracias por esta comunicación y felicitaciones por la propuesta que han ideado para disfrutar las vacaciones de invierno.
No, por favor, Julio, un placer y los esperamos.
Sí, sí, los voy a ir a visitar. Más tarde, más temprano, iré por allá.
Por favor.
Gracias.
Por favor. Adiós, buen día.
Adiós.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento Gastronomía de Radio Amadeus, el programa acreditado. Sí, bueno, hay muchas propuestas para celebrar el Día Patrio, la fecha patria 9 de julio. Obviamente hay muchas propuestas, una de ellas es el desfile que anunció la Presidencia de la Nación. Pero en materia de gastronómica, desde Acreditados nos inclinamos a presentar esta propuesta. Es más, la recomendamos porque realmente conozco las características del establecimiento. Y me refiero a la propuesta de Espacio Brunis, establecimiento ubicado en la calle El Salvador, 4968 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Espacio Brunis se suma a la celebración de la fecha patria 9 de julio y obviamente la gastronomía va a estar acorde, y no solamente la gastronomía, porque vamos a poder disfrutar de un interesante show musical. Y para conocer más sobre la propuesta Espacio Brunis, día 9 de julio, estamos en comunicación con Sandra, del equipo de Espacio Brunis. ¿Cómo estás, Sandra? Julio García Lorres te saluda. ¿Cómo va?
Hola, Julio. Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por llamar.
Contame, ¿es verdad que ya tiene todo listo para el 9 de julio en Espacio Brunis?
Tenemos todo listo.
Perfecto. Entonces, si está todo listo, Sandra, ¿no? Recordame tu apellido, por favor.
Yutchak.
Si está todo listo, viene la batería de preguntas, ¿eh? Ahí voy.
Ahí vamos.
Menú.
Espero tener respuestas.
Menú. ¿Qué va a comer la gente que vaya a celebrar el 9 de julio a Espacio Brunis? Por lo pronto, pastelitos va a haber, ¿no?
Pastelitos va a haber. Bien. Te cuento un poquito de todo. Resulta que la idea es vivir más que un almuerzo, una experiencia.
Exacto.
Nuestra intención es que vengan, que disfruten, que se relajen, que pasen una buena jornada. Tenemos un almuerzo delicioso en tres pasos, de empanadas criollas. Como plato principal pueden elegir locro, carbonada, humita.
Después, yo elijo todo.
Tenemos de todo.
Yo elijo
todo. Todo rico. Después tenemos de postre flan con dulce de leche.
Bien, argentino.
Menú Y el menú incluye vino, agüita con gas y sin gas.
Perfecto.
Y después, cuando te hablaba de experiencias, porque incorporamos un ciclo en estos encuentros patrios de música en vivo.
Bien.
Para la sobremesa proponemos traer equipo de mate.
¡Epa!
Nos acompaña la tranquera con su yerba y nosotros con un show en vivo de Maxi Pachecoy, que en cada encuentro tiene algún invitado. Ya estuvimos con Daniel Herrero, estuvimos con La Charo, y en esta oportunidad viene la invitada Sol Mianovich, así que estamos muy contentos.
Perfecto. Y eso, entonces, vamos, comemos, ¿no?, la comida propia, ¿no?, de la cocina patria. ¿Y a qué hora arranca la experiencia musical?
Nosotros invitamos a las 12:30 para poder venir, sentarse, comer tranquilo, sin apuro, y alrededor de las 15 arrancamos con el show.
Bien, 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 bien de sobremesa el show musical. Entonces,
muy de sobremesa con mate y pastelitos.
Sí, sí, sí. Bueno, y Tina, a ver, si, corregime, pero estoy lo cierto, ¿no? Brunis tiene una agradable costumbre, es que le ofrece a sus comensales el equipo, ¿no?, de mate para que disfruten de esa experiencia sin costo alguno, una cosa así, ¿no?
Sí, eso está incluido dentro de todo lo que tiene que ver con el mismo encuentro.
Sí.
Todo tiene un valor de 25.000 pesos. Por persona.
Bien.
Y eso incluye desde que llegan a las 12:30 hasta las 17 que se fueron después del show.
Sí, o sea,
incluye los pastelitos, incluye
el mate,
el vino.
Perfecto.
Así que es un planazo.
Incluye la posibilidad de bailar ahí, sí, los músicos nos regalan una chacarera, una samba.
Hay un rinconcito y más
el
de uno
que se anima, puede.
Revoleado la servilleta.
Perfecto. Bueno, redes sociales, Espacio Brunis.
@EspacioBrunis. Y por ese mismo Instagram ustedes podrían hacer reservas. Algunas mesitas todavía quedan, no muchas por suerte, pero todavía estamos con disponibilidad, así que todos los que quieran venir serán muy bien recibidos.
Perfecto, y vamos a recordar que Espacio Brunis, más allá de esta propuesta 9 de julio, abre todos los días de 9 de la mañana a 20 horas, excepto los martes, y que ofrece desayunos, almuerzos, meriendas y un brunch, ¿no?, donde, según dicen, comen dos y pican tres. Ese es el Espacio Brunis. Aquellos que
no, todo es muy abundante, sí, es verdad. Sí. Todo es muy abundante, todo es muy delicioso. La idea de Espacio Brunis es que coman como en casa, que tenga ese sabor de la cocina casera.
Perfecto. ¿Viste? Y la última.
Y la verdad que eso es lo que nos representa más, el hecho de que puedan comer sintiendo que están comiendo como si lo hubieran cocinado ustedes.
Bueno, y la última observación, atención, cuando vos vas al Espacio Brunis y pasás por la puerta, en el ingreso, vas a ver una señora, una chica, una mujer que te regala una sonrisa simpática como si fueras amigo de toda la vida. Ella es Sandra, que te recibe,
Así que voy a estar ahí atenta a todos tus oyentes que vengan y voy a tener que sonreír entonces ahora con este halago que me enviaste, voy a tener que cumplir.
Sos muy simpática. Gracias por esta comunicación y a celebrar el 9 de julio en Espacio Brunis.
Gracias a vos, Julio querido, y esperamos a todos los oyentes de tu programa que puedan venir a disfrutar de este encuentro que se viene un día precioso. Vamos a celebrar la independencia en Espacio Brunis.
Y a llevar escarapela, no se olvide.
Es verdad, es verdad.
Nos vemos, gracias.
Gracias a vos, un cariño.
Pues. Silent tears full of pride in a world made of steel, made of stone. Well, I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around.
Y seguimos en acreditados. Atención, toallas, toallas, toallas Franco Valente. ¿Cansado de esas toallas ásperas que pierden color con cada lavado? Decile adiós a esas toallas de baja calidad y descubrí el abrazo reconfortante de Franco Valente. Imagínate salir de la ducha, envolverte en una toalla tan suave que te haga sentir como si estuvieras en un spa. Esas toallas de Franco Valente son elaboradas con 100% de algodón puro. Son la combinación perfecta de calidad y estilo. En Franco Valente cuentan con tejeduría y tintorería propia, lo que les permite ofrecer una amplia gama de colores, desde clásicos hasta los últimos en tendencia y lavado tras lavado, que seguirán manteniendo su suavidad y color original. Visita su página web www.francovalente.com.ar y descubrí la amplia variedad de toallas que va a tener para todos ustedes Franco Valente. Toallas que secan, secan en serio.
Acreditados.
En Acreditados recibimos varios mensajes de la comunidad armenia en la República Argentina a raíz del comentario que hicimos en la nota publicada por Domingo Guerrero de la Vega, analista de política internacional. Domingo Guerrero de la Vega, analista de política internacional. Y en una nueva publicación de noticiasjudiciales.info, Domingo Guerrero de la Vega señala que en la República Armenia siguen creciendo las contradicciones entre el gobierno actual y la nueva fuerza política Tabush por la Patria. Atención. Y señala también que hay una clara intención de generar un partido político cristiano que propone, en definitiva, el inicio del proceso de destitución del mencionado primer ministro Nikol Pashinyan. Atención, ¿no? Todo parece indicar que no hay esperanza de generar una salida pacífica del actual primer ministro y se impulsa la implementación de un tribunal público de orgullo nacional, que es un mecanismo que se aplica a todo político que se oponga a los legítimos intereses del pueblo armenio. Y analistas internacionales, según consigna Domingo Guerrero de la Vega, consideran que la ciudadanía armenia está convencida que toda fuerza que ignore los intereses del pueblo tiene que estar apartada de la organización de la Segunda Cumbre Mundial Armenia, que se desarrollará durante los días 17 al 20 de septiembre de este año. También señalan que es necesario presentar la voz de la diáspora en el Tribunal Público, que durante también el mes de septiembre organizará el nuevo movimiento político de Armenia denominado Frente Pan-Armenia. Es muy importante y muy activa la colectividad armenia de la República Argentina y obviamente esta comunidad tan importante, la comunidad armenia argentina, va a hacer oír su voz en el marco de este encuentro mundial sobre Armenia.
We'll be right back.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista.
Perché nei sogni credo ancora lo strano gioco del destino.
Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien desde su nacimiento junto al arte.
Nel dolce incanto del mattino. El mar te ha portado a mí.
Muy buenos días, Marcela, ¿cómo estás?
Muy bien, Julio, ¿y vos?
Bien, estamos dialogando con Marcela Cabeza, titular del segmento de arte en Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91. Marcela Cabeza, que últimamente está recibiendo invitaciones para participar en cuanto artístico se realiza en la ciudad.
Sí, sí, la verdad que sí, gracias a Dios. Uno va poniendo semillitas y están dando sus frutos y estoy muy feliz y agradecida por eso.
Perfecto. Contame, Marcela, ¿qué está haciendo el perrito del arte?
El perrito del arte está acá conmigo, tiene un poquito de frío y el frío lo hace comer de una manera...
¡Upa! Está poderoso.
Robusto. No, está abrigadito, todo calentito, pero no sé si es la excusa para comer más.
Igual, no me extrañaría nada que busque excusas para comer más. Pero bueno, lo que es cierto es que con temperaturas bajas, ¿no es cierto?, las mascotas se alimentan más.
Sí, a mí me encanta. Perfecto. Igual es mi socio comiendo, aparte de su comidita, por supuesto.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es que explicá por qué es tu socio?
Y que cada vez que yo quiero comer algo, que yo estoy comiendo algo, él viene y le tengo que convidar, ¿entendés? Un poquito, o sale corriendo a la heladera.
Sí. Bueno, hay un video famoso de un pug que se manda...
Se meten adentro de la heladera, sí. Si es por ellos.
Sí, que se mandó y ahí, arriba, ¿no? Bueno, le mandamos un saludo al perrito del arte y últimamente...
¿Están mandando saludos, chanchito del arte? Sí, no, él lo que más le gusta, dice, es comer, pasear y recomendar artistas.
Perfecto, pero nos está debiendo alguna que otra foto ahí con sus recomendaciones, con sus libros.
Nos está debiendo. Tiene un montón de material y bueno, ya lo vamos a ir subiendo de a poco.
Yo quiero la foto del perrito del arte examinando, ¿no?, las imágenes del libro de Ernesto Peche que le dedicó.
Claro, tengo que hacer esas. Lo que pasa que sacarle fotos al perrito del arte con un libro es lo que es. 3 horas puedes estar.
Perfecto. Y hoy, Marcela, ¿qué vas a compartir con la audiencia de Acreditados?
Hoy viene la segunda parte del maestro artista visual, justamente Ernesto Peche, y tenemos una segunda y una tercera parte que, aparte, es súper fácil hacerle nota, es simpaticísimo, súper dado para hablar, así que se las recomiendo que la escuchen.
Bueno, pero sin perjuicio, ¿no?, de esta propuesta aquí en Acreditados, ¿no?, la nota con el maestro Peche va a estar disponible en tu canal. ¿Cómo es eso?
En mi canal de YouTube, Mundi Arti, pero ahora voy a empezar. Sorpresa, van a haber novedades. Perfecto. No quiero decir nada más.
Perfecto. Bueno, entonces, a disfrutar del diálogo de Marcela Cabeza con el artista visual, gran maestro Ernesto Peche, aquí en Acreditados.
Gracias.
My love in Portofino, quei baci più non
so. Maestro Ernesto Peche, con esta conversación tan agradable, que es nuestra parte 2, vendría a ser nuestra parte 2. Bueno, ¿cómo fue su primer atelier?
Mira, el primer atelier, yo estaba en la escuela de Manuel Belgrano, y ahí conocí y me puse de novio con Eloisa Martí Corena, que fue mi primera mujer. Y ella tenía un taller en La Boca, en la calle Pedro de Mendoza, al 1300, pasando los puentes hacia la salida del Riachuelo, con dos amigas. Y, bueno, en un momento esas dos amigas se van, así que quedamos nosotros en el taller ese, que, lo tuve... varios años ahí frente al Riachuelo. En ese momento, bueno, La Boca era bastante distinta a lo que es ahora, ¿no? Todavía estaba, había movimientos de barcos, estaban los astilleros, se mantenía la cuestión de las cantinas, funcionaban las cantinas.
¿Le gustaba a usted estar ahí?
Me gustaba, sí. Ah. Sí. No, era muy... y además, bueno, mucha anécdota, con muchos amigos. Y nos juntábamos mucho ahí con Hugo Bernini, Miller Barton, que eran artistas que...
Su pandilla.
Muy amigos. Y tengo muy, muy lindo recuerdo de La Boca, de ese lugar. A veces voy, a veces...
¿Cuántos años estuvo en La Boca?
Y debo haber estado 5 años. Ah. Porque después alquilé, a mediados de los 70, alquilamos una casa con un escultor, con Aldo Molina, en Pasco al 600, Pasco 628, que fue un lugar que tuvimos ahí, una casa grande, para docencia, para dar talleres particulares, que la tuve hasta el 90 y pico, más o menos, hasta que construimos esto y me vine acá.
¿Y su primer muestra?
Mi primera muestra fue en la calle, en la primera, pero la primera...
Primera.
La Escuela de Bellas Artes estaba en Cerrito y Juncal, por Cerrito. De la mano de enfrente, a una cuadra, estaba MEVA. MEVA era la Asociación de Estudiantes Egresados de Bellas Artes, que ahora existe, pero cerca de Constitución. Y era un lugar de talleres libres. Uno podía ir ahí como alumno no regular. Y también había actividades. Y además había algo que era fundamental, que era un bar, donde íbamos a tomar vino y a tocar la guitarra. En esa época todos tocábamos la guitarra y cantábamos.
¿Bien? ¿Lo sigue haciendo?
Sí, lo hago, sí, tengo. Voy a grabar un CD dentro de poco. Tengo el título, se llama Feo pero Mío.
Feo pero... Me encantó el título.
No, yo tengo un montón de canciones hechas, muchas de La Boca y demás. A ver...
Lo puede hacer en un vernissage, yo ya estoy armando todo.
Y bueno, tengo algunas canciones sobre el Tigre. Yo decía, cuando haga la muestra y hay paisajes del Tigre acá, voy a poner una grabación de algunas canciones sobre el Tigre.
¡Ay, me encanta!
sé muy pocas notas de la guitarra, pero...
Pero las suficientes.
Claro, además, soy un imputable, yo voy cantando.
Me encanta.
Pero por eso, como no invito a nadie, como no quiero
Tiene su estilo, ¿viste? No nos tiremos a menos, como feo, tengo mi propio estilo.
Por eso se llama Feo pero Mío. La... bueno, entonces, en ese lugar había una sala, ¿no?, de muestras, y ahí hice mi primera exposición, ahí en ese lugar. Donde trabajábamos, después entramos a la comisión, hicimos muchos trabajos así, dentro del campo este de los talleres libres y demás.
Una vida muy activa.
Sí, y bueno, sí, ahí teníamos mucha actividad, sí.
Claro, claro.
Sí.
¿Y su primer reconocimiento?
Y el primer reconocimiento, bueno, fue el primero en el salón de que contaba antes. Espérate que se me fue el lugar de San Fernando. El salón de San Fernando. Que era un salón de iniciación, un salón donde se empezaba, digamos, a mostrar, se empezaba a sacar algunos premios a los estudiantes. Pero yo gané en el 70. No, en el 69 creo, gané el San Fernando y también gané el primer premio del Salón Nacional, digamos, bueno, gané ahí junto.
¿A qué edad?
Y tendría 28 años.
Jovencito.
Después ya tardé, ganar el gran premio del Salón, lo gané en el 76 y gané también el gran premio de grabado, el premio municipal también de grabado, sí.
Qué memoria que tiene, no admiro, pero no me acuerdo. A ver, si tenemos que elegir un lugar en el mundo,
sí.
Le voy a dar 3 opciones.
Dale.
Italia,
sí.
Argentina o su taller, donde sea que esté.
Y bueno, a ver, es complicado. Italia, con la cuestión de los orígenes,
por eso,
¿no?
Se la busqué complicada a propósito.
La verdad que y me gusta, y he estado en Italia, y
¡Qué pero, lindo!
Y he estado en el lugar donde eran
mis
abuelos. Y eso fue hace rato, fue en el... ¿Qué era? 2004, 2005, que viajé la primera vez. Y recorrí y fui porque de mi bisabuelo, yo tengo, que trajo mi abuelo para acá, el padre de él, tengo todos los documentos que le daban las curias de las iglesias que había pintado.
¡Ay, qué fantástico!
¿No? Como decía, bueno, el pintor Carlos Pérez, el maestro, ha pintado satisfactoriamente el lugar, pero... Entonces yo tenía la idea...
¡Qué buen recuerdo!
Y dibujos, tengo dibujos de mi bisabuelo también. Y entonces la fantasía que tenía yo era ir a Italia, en la zona del Piamonte, donde pintaba él, y ver, buscar las... Tenía los documentos. Y entonces ahí me pasó algo medio parecido a un cuento de Borges, porque fui a una de las iglesias, una iglesia grande, teníamos 400 años, y voy con el documento que le habían dado en esa iglesia, y entonces estaba el cura, el párroco, jugando un partido de fútbol con los chicos, ¿no? Era un domingo, me acuerdo. Entonces espero que termine el partido, entonces nos podemos hablar, le digo, mire, tengo este documento, qué sé yo, mi bisabuelo. Uy, me dice el hombre, me dice el cura, termino de hacer un libro sobre la historia de la catedral, dice, y en ningún lugar figura ¿no? Y dice, déjemelo porque yo lo voy a fotografiar y lo voy a hacer entrar. O sea que me pasó al revés, en vez de yo encontrar el trabajo de mi bisabuelo, lo fui a llevar a él, ¿no? Y yo vine desde acá a llevarlo.
¿Y quedó en el libro al final? ¿Lo pudieron...?
Ya no sé qué pasó después. Pero quedó en el archivo de la...
Quedó en el archivo, qué genial.
Y ella ya había desaparecido él.
Claro.
Y después otros lugares, viste, habían, durante la guerra, muchas iglesias las habían blanqueado, las hacían hospital. O sea que lo que pude recorrer, en realidad, en ningún lugar encontré algo, porque tampoco firmaban, no era que, o sea, había montones de imágenes, que saber si eran todas de él o no.
Claro.
Pero bueno, tengo toda esa historia y después, bueno, como te contaba antes, la de mi bisabuelo. Pero de vivir, no, yo vivo acá, sí. Soy de acá.
¿Argentino o, sí. o taller?
No, Mario. Argentino.
Argentino.
Sí. El taller es como un lugar, yo no soy religioso, pero supongo que debe ser lo mismo que siente alguien que entra a algún lugar así, ¿no? Una iglesia, algún lugar, estoy exagerando un poco, pero bueno, es un lugar muy particular, muy particular.
¿Acá qué siente? ¿Paz?
Absolutamente, sí.
Es un refugio.
Y además, a mí trabajar me produce un gran placer. Si yo me he quedado en esto es por el placer que me produce hacerlo. Además me sirve para reflexionar, me sirve para comunicarme. A veces, los días me decían que, bueno, que yo a veces no expresaba mucho mis sentimientos en la cosa cotidiana, ¿no? Y yo decía, bueno, puede ser la forma de... Pero le vengo contando al que quiere mi vida desde hace 50 años, que muestro todos los años, que hago las obras que son de determinada manera, lo que yo reflexiono, siento, pienso.
Claro.
Lo que me enoja, lo que me alegra, ¿no?
Sí, eso es la belleza de poder pintar, claro, o expresarse en el arte en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Expusiste muchísimas veces, aparte de muchísimos lados, en el Palais de Glass, ¿no? Y hoy estaba viendo un video tuyo que había obras allí cuando el Palais estaba en funcionamiento. Claro. ¿Y qué dirías de esto? ¿Te unirías a los artistas que quieren que reabra? Porque sí, la verdad que ver pasar y ver ese espacio cerrado tan hermoso que con tantas exposiciones, ¿cuál es tu postura si es que la querés dar?
No, sí. Yo hice una muestra, expuse varias veces, pero en el año 2014 hice una muestra en toda la parte de abajo, una retrospectiva de todo lo que había hecho sobre papel.
Sí.
En ese momento estaba dirigiendo el Palais Oscar El Monge. Y contaban con un contador la gente que entraba. Me acuerdo que había tocado un fin de semana esto de las artes, ¿no? Que, bueno, la cuestión es que entraron 20.000 personas a ver esa muestra, ¿no? Media cancha de River, media
qué
cancha
bárbaro,
de fútbol.
¡Qué bárbaro, sí!
Y bueno, y ese lugar, ahí en ese lugar, que desaparezcan así espacios
No, aparte estás...
Para la tortura y demás, que, claro. Es, no,
la nada mismo, no sé qué pasa.
Sí, sí, bueno, no sé, ahí había problemas con el presupuesto, después problemas con algo judicial, ¿no? Ahora habían dicho que iban a, que estaban empezando a... No sé, ¿no?
Dios
no,
quiera que reabra ese lugar para, no, para sí, seguir no, a... que, lo, sí, que pueden, los maestros puedan seguir exponiendo.
Pero claro, y la gente,
y la gente pueda visitar, es bellísimo, sí, no, bellísimo. Sí. Bueno, para mí, no sé, le voy a preguntar, usted tiene una parte mística muy marcada, porque estuve viendo un sillón estupendo, todo azul, con los signos y demás, bueno, aparte de los cuadros que tiene y todo eso, pero es... ¿Se considera una persona mística?
No.
¿Y por qué hace esa cosa? No entiendo.
No, a mí yo te digo, porque es cierto, ¿viste? Todos que piensan que, ¿viste? Que creo en la astrología y demás. Bueno, a mí lo que me interesó siempre, me empezó interesando. Mira, yo hice toda una serie sobre la Costanera Sur, ¿no?
Sí.
Desde una mirada crítica, desde una mirada como que... Eso había terminado siendo un basurero, toda la demolición de la 9 de julio, una destrucción en realidad de esas partes del río que lo arreglaron la vegetación, los animales, los pájaros, fueron lo que construyeron en realidad la reserva ecológica y no nosotros que rompimos todo el
principio
de ahí, ¿no? Bueno, entonces hice toda una serie sobre eso. Y en una de las series que estaba haciendo, que se veía el cielo, qué sé yo, se me ocurrió poner las constelaciones, o sea, poner toda la parte zodiacal. Pero a mí el zodíaco me gustó, me gusta, por la cuestión de las imágenes, más mitológica, pero no por la adivinación, no por qué significado tiene cada signo, qué influencia tiene, o no, bueno, tampoco estoy en contra de eso, pero quiero decir, no es lo que me motiva a trabajar así. Después, lo que sí pasó después de eso, algo menos figurativo, fue que alguien me prestó en un momento un libro que se llama El Tao de la Física, que es de Frijol Capra, que es un físico que hace una comparación entre el taoísmo y la física cuántica. Entonces empecé a leer física cuántica, nunca entendí absolutamente nada de la física cuántica. Pero si tengo tiempo te cuento una anécdota.
Sí. Lo hacemos.
Resulta que yo estaba con esto leyendo física cuántica y de ahí viste así algunos esquemas. Bueno, y la física cuántica, en definitiva, un poco el libro eso es lo que decía, era que tal vez la materia no existe, es toda energía, la materia no existe. Bueno, tenía un amigo en la Facultad de Ciencias Exactas, tenía un cargo alto, y un día me dice, sabiendo que a mí me interesaba esto, me dice, che, viene un físico argentino, Balmaceda, que es muy conocido, está por sacar el premio Nobel ahora. Dice que tiene toda una teoría, esto hace mil años, trabaja con una teoría de las cuerdas, qué sé yo, de la física cuántica, venite al lado, bueno, voy al aula magna de la facultad, todo científico, el único que no entendía nada era yo, que estaba sentado ahí. Y el hombre te empieza a explica toda su teoría, todo. Bueno, hay un punto en el que casi termina y dice, yo quisiera bajar esto un poco, a ver, a la comprensión más general, así, a ver. Por ejemplo, sería la teoría de la física cuántica y de la teoría del universo, sería como un cuento de Borges que se llama Las ruinas circulares, que es donde un personaje se sueña él, y además es soñado por otro, y es soñado por otro, ¿no? Y otra cosa es que tal vez el universo esté formado por burbujas, y en las tangentes de las burbujas estén las constelaciones. Entonces el universo sería, a ver, como una bañera llena de pompa de jabón. Y yo dije, chao, luego. Sí, a ver. Con todo respeto para el científico.
Sí.
De ignorancia no se puede.
Pero yo decía,
si yo de repente me sonrío frente a una imagen, medieval del universo, que era la tierra sobre elefantes que están parados sobre tortuga y la tortuga nada en un mal derecho.
A la burbuja.
De jabón, hago la constelación, hago el universo que se me da la gana.
Ay, me divierte muchísimo, no sé cómo está pasando usted, pero yo formidable, porque hacer una nota a usted es genial.
Bueno, y así, bueno,
vengo. Ahí conté 15, quedó perfecto lo tuyo, ¿eh? Mm. Quedó perfecto, bueno, genial, bueno. Natural quedó. Así que hagamos otro bloque.
Para.
No vamos a aburrir, chico.
No, es que yo necesito.
Perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato.
Marcela, interessante il dialogo.
Sì, sta escuchando la nota e me reía sola, te juro. Horas te quedas conversando con Ernesto.
Sí, de hecho grabaste varios bloques.
Sí, 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 sí.
Perfecto. Bueno, ¿el perrito del arte se despertó?
Sí, está acá esperando a ver si voy para la ladera, pero no voy a ir.
Está bien, que siga esperando. Bueno, recordame tus redes sociales.
@ Marcela Cabeza Artista. Y mi canal de YouTube es Mundi Arte y conduce Marcela Cabeza.
Perfecto. Bueno, te agradezco esta participación muy, muy interesante. Y bueno, estamos atentos a tu próximo diálogo con un artista relevante, ¿no?, de la escena local.
Por supuesto. En eso estoy siempre trabajando para llevarles lo mejor, tanto para tu programa como para todos los queridos oyentes.
Estuviste en una convocatoria de prensa del BACBA también, ¿no?
Sí, estuve, tres artistas los tienen que ir a visitar, son tres pisos, el último es un artista, es varón, y si van de día con la luz del sol y el contraste de sus obras de arte como están puestas,
sí.
No sé, entras como en una cajita mágica, más allá de las otras obras que están en los otros pisos de las otras artistas, que están muy buenas también, pero esto particularmente es una caja mágica que queda el sol y con las obras de arte reflejan como un arco iris.
Perfecto.
Bueno, eso, yo también soy artista, imagínate cómo mi imaginación se despierta, ¿no?
Perfecto. Bueno, entonces, hasta la próxima salida del segmento de arte aquí en Acreditados a cargo de Marcela Cabeza. ¿Te parece bien?
Un beso grande para vos y un beso grande para Leo y a toda la audiencia.
Muy bien. Seguimos en la
Acreditados. Gracias.
I found my
love. Acreditados.
Y seguimos en Acreditados. Atención, últimos minutos. Frío extremo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informa que más de 600 personas están trabajando en la red de atención para que nadie, pero nadie, duerma en las calles de la ciudad. Este operativo hibernal tiene como objetivo dar una respuesta proactiva, inmediata e integral. Los vecinos también pueden colaborar, ¿no? ¿Y cómo es eso? Pueden pedir que se asista a alguien a través del BOTI o de la línea 108. Si usted en su barrio ve que una persona en situación de calle, ¿no?, está padeciendo este frío extremo, no lo dude, comuníquese a través del BOTI del gobierno de la ciudad o a través de la línea 108. Va a estar ayudando a la persona que, ¿no?, que sufre el frío. Y, insisto, desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires señalaron que se despliega este operativo invernal cada noche, con el objetivo de dar una respuesta proactiva, inmediata e integral a las personas en situación de calle. Esta iniciativa empezó a funcionar el día 1 de junio y finalizará el 31 de agosto, aunque pueda extenderse, obviamente, dependiendo de las condiciones climáticas. Les reitero, línea 108 y el BOTI, se reciben los mensajes y se canalizan las demandas de atención a personas en situación de calle y o emergencia social. Así que ya saben, puede colaborar porque cualquier vecino puede contactar para pedir que se atienda a alguien en el marco de este operativo invernal para combatir, ¿no?, las consecuencias de este frío extremo. Y finaliza Acreditados del día de la fecha. Soy Julio García Lorrio. Gracias por acompañarnos. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1. En los controles, Leonardo Arce. Leo, muchas gracias. Quédense en la programación de Radio Amadeus y abríguense, que se vienen unos días muy, pero muy fríos.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Esto fue Acreditados.